activo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban.
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en el de todos esos rincones en los que nos reunimos cada semana para hablar de, como diría el otro, una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente en el fino hilo de los tiempos. Esta semana me he propuesto recorrer radiofónicamente los pasillos del Museo Arqueológico Nacional para encontrarnos con una de esas joyas que tenéis que ver al menos una vez en la vida. He tenido la fortuna de contemplarla en varias ocasiones y la verdad, cada vez que la tengo delante, cada vez que intento adentrarme en los finísimos detalles que la conforman, siempre acabo preguntándome por la genialidad de su creación, por la casualidad de su hallazgo y por el encomiable trabajo de su conservación. Esta noche, en Historias de la Historia, me propongo contaros la magia y la crónica de la pieza de arte ibero más importante de España, la Dama de Elche. El miércoles 4 de agosto de 1897 era un día especialmente caluroso en la localidad alicantina. Nada hacía presagiar que esa jornada cambiaría el curso del tiempo para la hoy metrópolis ilicitana. Aquel día, Manuel Campello se había levantado temprano. Era un joven agricultor de 18 años que ese día había decidido acudir antes al campo para ayudar a su familia. Mirando a ver qué le iba a deparar el día, cogió un pico y comenzó a cavar. Los primeros rayos de sol se asomaban en el horizonte cuando de un momento a otro se topó con una extraña piedra, una piedra que asemejaba a una cara. Con una mezcla de sorpresa y extrañeza, avisó a otros compañeros labriegos. Allí se presentó a echar una mano Antonio Maciá. Entre los dos, y ante la atenta mirada de varios labradores curiosos, desenterraron lo que parecía ser una estatua protegida en los laterales y en la parte trasera e inferior por losas de piedra. Después de avisar al capataz, Antonio Galiana Sánchez, esperaron al dueño del terreno, el doctor Manuel Campello, quien ordenó trasladar el busto a su casa en Elche. La noticia del hallazgo de la reina mora, así la llamaron en primera instancia, se difundió rápidamente y para facilitar su contemplación por los vecinos, el doctor la instaló sobre un mueble en uno de los balcones que daban a la calle. Pedro Ibarra Ruiz, arqueólogo y cronista de Elche, redactó un documento el 14 de agosto de 1897, difundió el hallazgo en la prensa local y tomó las primeras fotografías. Hizo llegar algunas de ellas al académico José Ramón Mélida, al director del Museo Arqueológico Nacional Juan de Dios de la Rada y al arqueólogo alemán Emil Hübner. Días después del hallazgo, el arqueólogo y profesor Pierre París de la Universidad de Burdeos llegó a Elche invitado por Pedro Ibarra para disfrutar de las fiestas de la Asunción. Juntos fueron a casa del doctor Campello para contemplar la pieza y a continuación Pierre envió una fotografía al Museo del Louvre en París para que le echaran un vistazo. Al frente de su departamento de antigüedades orientales se encontraba Léon Hussy, quien tenía a Edmond Pottier como colaborador. Ambos vieron la fotografía e iniciaron los trámites para que el museo comprase la escultura. El conservador Léon París adelantó el dinero que luego le daría el banquero Noël Bardac, dueño desde ese momento del busto que posteriormente donó al museo. Pierre París recibió un telegrama en el que le decían que ofreciera entre 1.000 y 4.000 francos. Junto con Pedro Ibarra fueron a casa del doctor Campello y este, en un primer momento, se mostró reticente a deshacerse de la obra, pero finalmente decidió venderla por 4.000 francos. El contrato de venta se firmó el 18 de agosto y la escultura salió de Elche el día 30 de ese mismo mes hacia Alicante, donde embarcó con destino a Marsella. El 11 de agosto de 1897 había llegado una carta al Museo Arqueológico Nacional en Madrid en la que se notificaba la existencia de la estatua. Sorprendentemente, la institución no mostró demasiado interés en el hallazgo. En la prensa, la repercusión no fue muy grande porque en aquel momento sucedían acontecimientos de gran relevancia, como por ejemplo el asesinato de Cánovas del Castillo unos días antes, el 7 de agosto de 1897, o la Guerra de Cuba que se libraba entonces. El primer diario que difundió la noticia fue La Correspondencia de Alicante. Allí se publicó un artículo firmado por Pedro Ibarra el 8 de agosto de 1897, aunque fechado el día anterior. El 24 de septiembre de 1897, la Dama de Elche fue presentada en sociedad en París, pasando a exponerse en un principio en la sala 16 del Museo del Louvre. Allí permaneció admirada durante mucho tiempo. Allí fue estudiada de muchos modos y por muchas personalidades. Ya en publicaciones alemanas de la época se hablaba de que estábamos ante una de las manifestaciones mejor conservadas del arte ibérico. Pero en los años 20 del siglo pasado, los felices años 20 como se bautizaron, ya comenzó a circular por los pasillos de varios ministerios de aquí de España la idea de traer de regreso a la figura. Claro, los responsables franceses que habían pagado una fortuna no querían desprenderse de ella. El prestigioso diario español, El Imparcial, recogió en su edición del 28 de noviembre de 1928 que la idea que se barajaba era emplazar la estatua en la casa de Velázquez. Pero nada, que los responsables del Museo Parisino estaban cerrados en banda y no estaban dispuestos a negociar. Y así nos plantamos en el año 1935. El 9 de mayo, el embajador español en Francia, Juan de Cárdenas, escribió a Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, diciéndole que había hablado con el ministro de Educación de Francia de la posibilidad de intercambiar la Dama de Elche por alguna obra de arte francesa disponible en el Museo del Prado. Pero en 1936 estalló la Guerra Civil Española y todo eso quedó enterrado sine die. En 1939, cuando la contienda terminó en España, comenzó la Segunda Guerra Mundial en Europa, así que tampoco, nada que ver. Pero fijaos cómo son los caprichos del destino. En el año 1940, con una terrible guerra asolando Europa, hacia el mes de septiembre, se encarga a una serie de autoridades de la Dirección General de Patrimonio para que investiguen objetos españoles ubicados en Francia y cómo se podría realizar un intercambio de piezas francesas que se hallaban en museos españoles, lo que había adelantado el Imparcial unos años antes. Parecía que ahora sí se estaban dando los pasos definitivos para el regreso de la Dama de Elche. El 24 de septiembre de aquel mismo año, el embajador José Félix de Lequerica escribió al ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, anunciando que ya se habían realizado los contactos con los directores de museos franceses para recobrar obras de arte de especial interés para España, entre las que se encontraban la Dama de Elche, la Concepción de Murillo, el Tesoro de Guarrazar, los Capiteles de Montealegre, el Estelón de Tajo Montero, la colección de esculturas hispánicas del Museo del Louvre y los documentos del Archivo General de Simancas. El 8 de febrero de 1941 regresaba la Dama de Elche a España. El vagón que la transportaba fue escoltado por la Policía Armada hasta Barcelona, y al día siguiente, el tren llegó a la estación de Atocha, donde fue recibido por el marqués de Lozoya, que era el director general de Bellas Artes entonces, y por Paul Guinart, director del Instituto Francés, entre otras personalidades. La Dama de Elche se catalogó en el Museo del Prado con el número E-433. En la hermosa Pinacoteca Española permaneció hasta el año 1971, en que fue trasladada por orden ministerial fechada el 29 de enero al Museo Arqueológico Nacional. Allí sería nuevamente catalogada con número de inventario 1971-10-1. Solo en el año 1965 la figura abandonó Madrid para regresar a su ciudad natal. Lo hizo provisionalmente con motivo del séptimo centenario de otro de los bellos patrimonios de la ciudad alicantina, el Misterio de Elche, al que también convendría dedicar un programa entero. La datación de la figura ha sido discutida desde el momento de su descubrimiento y las distintas teorías han propuesto fechas desde el siglo V a.C. hasta el I, antes de nuestra era, entiéndase. Pero a partir del análisis formal, tipológico y estilístico, la pieza se sitúa en un periodo comprendido entre los siglos V y cuarto antes de nuestra era. Respecto a su carácter, es posible que quisieran representar a una divinidad, pero que se basaran en una persona real, en un modelo humano. Si, por tanto, la escultura tuviera un carácter divino, se puede identificar como una diosa de la fecundidad, representada como diosa madre, entronizada al estilo de Cibeles, Isis o Ceres, o bien incluso como Juno. Sin embargo, en el 2011, María Pilar Luxán, científica del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analizó micropartículas del hueco posterior de la pieza con técnicas de microscopía electrónica y espectrometría dispersiva de rayos X, entre otras. Dedujo que pertenecían a cenizas de huesos humanos. Las comparó con las de la época ibérica y concluyó que la pieza fue utilizada como urna cineraria en época ibérica. La investigadora descubrió que la capa de yeso que cubría el fondo de la cavidad que se encuentra en la parte trasera de la Dama de Elche había sufrido un proceso de recristalización a causa del paso del tiempo y los cambios de temperatura y humedad. En esa recristalización, utilizando técnicas muy avanzadas, se pudieron identificar partículas carbonosas ocluidas en su interior que no eran detectables a simple vista. Entre esas partículas hallaron diversos fragmentos ricos en calcio y fósforo en proporciones variables que constataban la existencia de cenizas de origen óseo. Respecto a su aspecto físico, los restos de policromía, la descripción de los colores que hizo su descubridor y los colores que aparecen en otras esculturas ibéricas permiten asegurar que la Dama de Elche estuvo policromada. Igualmente, en los huecos de los ojos pudo haber incrustaciones de materiales vítreos o incluso piedras. Debido a que casi no hay marcas de su tallado, es casi imposible saber cómo se realizó. Hay huellas de alcotana o azuela en la base y cortes de cincel en la cavidad dorsal y en la barbilla, en los pliegues del manto, el rostro y en los rodetes. Otro cincel más fino se utilizó en las ínfulas y otro golpeado con una maceta en los detalles de los rodetes. En los ojos y la boca, así como en los pliegues del manto, se utilizó la media caña. Toda la superficie fue pulida y repasada. Además, la pieza presenta algunos golpes de alcotana fruto del momento de su descubrimiento. Desde el año 2006, la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, inició los procedimientos para devolver la estatua a la ciudad de la que salió. Aún hoy, esta maravilla de la escultura ibérica continúa en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Si gustáis de verla con detalle, bueno, pues os aconsejamos sin duda visitar el museo, cuya entrada es gratuita los sábados a partir de las 2 de la tarde y los domingos por la mañana. Pero además os invitamos a que busquéis el podcast en nuestra web, en vivaradio.es, porque allí vais a encontrar una serie de dibujos que hemos encontrado con todas las partes de la escultura minuciosamente señaladas para que la identifiquéis en toda su dimensión. No dejéis de verla, amigos, si venís a Madrid y sois unos auténticos enamorados de la historia.
Estás escuchando Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Y abordamos esta segunda parte del programa, este ¿Sabías qué?, que tanto nos gusta, con algunas curiosidades que también vais a poder encontrar en el Museo Arqueológico Nacional. Secretos que no se cuentan en las guías de turismo y que tenéis que conocer. Para empezar, el Museo Arqueológico Nacional se funda en el año 1857 por iniciativa de la reina Isabel II, a la moda de otros museos del mismo estilo que ya se habían ido levantando por Europa a propósito de la Ilustración. El recorrido museístico es nada más y nada menos que de más de 3 kilómetros. Un paseo por la historia que abarca desde la época fenicia hasta la griega, romana o incluso la misteriosa cultura de Tartessos, a la que bien debiéramos dedicar un programa entero o dos, como poco, porque hay mucho que contar de allí. También en este museo vais a encontrar momias, y no una ni dos. Hay una completísima colección que hará las delicias de los amantes, por ejemplo, de la cultura egipcia, tan acostumbrada a estas prácticas, sí, pero también de la cultura guanche, los primitivos pobladores de las Islas Canarias. Hoy hemos hecho un bonito viaje en el tiempo. Primero, para descubrir los secretos y las peripecias de la Dama de Elche, pero después del lugar en el que se encuentra, un espacio auténtico en el que los pesados engranajes de la historia se mueven constantes al ritmo del tiempo que sigue pasando. Recordad que en el portal del programa, en vivaradio.es, vais a encontrar todos los podcasts de los capítulos que hemos emitido hasta la fecha, pero también un montón de reportajes y de contenido extra que esperamos os gusten. Nosotros volveremos la próxima semana a la misma hora. Mil gracias por estar ahí, por hacernos parte de vuestras vidas. Desde Madrid, hasta donde sea que os encontréis, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
Acabas de escuchar una producción de Viva.